Profe, ¿Colombia es buena vecina?
Sí, digamos que sí. Los migrantes que hemos entrevistado agradecen mucho la acogida que han tenido en Colombia y la ayuda que se les ha brindado de todas, digamos, instituciones y de todo tipo o de todo punto de vista, digámoslo así. Y también hay que tener en cuenta, con relación a lo que está diciendo el profe, que nosotros tenemos una cultura compartida con Venezuela, que se me había olvidado mencionarles, que digamos la nación Wayú no reconoce fronteras, y la nación Wayú está en la Guajira, pero está en la Guajira colombiana y en la Guajira venezolana, y para ellos no existe ese límite, para ellos es un territorio compartido, un territorio único. Y lo mismo los llanos orientales, son compartidos y nuestra cultura con Venezuela es compartida. Entonces tenemos mucho, digamos, de hermanos, mucho más, digamos, lo que nos acerca y lo que nos hace más próximos a ellos que lo que nos separa.
Y nos hace uno, somos de una u otra forma, incluso hasta pues la zona petrolera es como compartida, ¿cierto? Es decir, ellos extraen petróleo de aquí y nosotros extraemos petróleo de allá, básicamente del subsuelo.
Puede decir que sí, somos hermanos, hermanos en el buen sentido de la palabra.
En sangre.
Sí.
Muy bien, profe, iniciando hablábamos precisamente de que estamos desarrollando dos investigaciones alrededor de esta temática. Cuéntanos un poco, por supuesto, ¿cuáles son estas investigaciones y por qué este tema?
Vale, pues debido, digamos, a la coyuntura que hay sobre este tema, debido también a que Colombia nunca ha sido un país que recibe inmigrantes, nosotros somos un país expulsor. O sea, la diáspora colombiana en el mundo es inmensa. En España hay más de 700.000, supondría yo, casi 1 millón de colombianos viviendo, por ejemplo, en España y en otros países, en Estados Unidos. La diáspora colombiana es muy, muy amplia, pero nosotros nunca hemos tenido una historia de recibir migrantes. Esta es la primera vez que estamos enfrentándonos, digamos, a esta situación, a esta realidad. Y eso nos llama la atención, sobre todo por el hecho de que uno de los principales problemas que se empieza a mirar o a ver es la xenofobia, la discriminación hacia el otro, ¿no es cierto? Porque no habla como nosotros hablamos, porque trae otra cultura, porque trae otro tipo de cuestiones. Y eso fue lo que nos, digamos, llamó la atención para empezar a hacer estas investigaciones. La primera de ellas está financiada por la Dirección General de Investigaciones, es de la convocatoria general de investigaciones de un minuto de todo el sistema. Es una investigación a 2 años y estamos haciéndola en el área metropolitana de Cúcuta, el área metropolitana de Medellín y en Bogotá, Distrito Capital. Y estamos mirando básicamente las redes de apoyo que tienen los migrantes venezolanos, estamos mirando cuáles son las condiciones laborales que ellos tienen y estamos mirando, digamos, el aspecto de género que tiene que ver con quién migra, cómo migra y cómo se incorpora laboralmente, digamos, aquí en Colombia. Esa es una en la que estamos en ese momento en desarrollo y estamos haciendo una investigación exploratoria para una ONG internacional que se llama Sayara, que es una ONG norteamericana que trabaja con los actores locales para, digamos, hacer frente a problemas muy específicos. Sayara ha trabajado en países de Asia Central, el Medio Oriente y el África Subsahariana, especialmente con refugiados y desplazados por conflictos armados. Entonces ellos han puesto la mirada en Colombia, hicieron una convocatoria internacional para seleccionar a un ente que hiciera esta investigación exploratoria y Uniminuto, a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ganó esta convocatoria y estamos trabajando específicamente en el municipio de Maicao, porque allí la crisis es un poco más drástica debido a que es un municipio mucho con menos recursos económicos, que no tiene cómo atender al migrante ni tampoco a su propia comunidad. Entonces empiezan a haber unas tensiones entre ambos actores sociales y estamos mirando qué necesidades tienen los migrantes, qué organizaciones existen en Maicao, qué tipo de ayuda les están dando, para hacer un diagnóstico para que Sayara, a través de ese diagnóstico, pueda, digamos, diseñar algún tipo de intervención aquí en Maicao, que es la zona que a ellos les interesa.
Muy bien, en términos de esas dos investigaciones muy interesantes ambas, María Camila, oyentes, porque pues estamos entendiendo un poco este desarrollo y esta nueva perspectiva de Colombia como receptora de migrantes, porque además las migraciones transforman culturas, formas de ver el mundo, no todos los migrantes se devuelven, ¿cierto? Así como tantos colombianos se quedaron en la época de los 70s y los 80s en Venezuela, pues también muchos migrantes, me imaginaría yo, se van a quedar en Colombia. Y eso va a hacer que nuestra cultura dé un giro, ¿cierto? Que ya hayan otras miradas del mundo. En el caso de la primera investigación que hablamos de estas redes de apoyo, ¿qué han encontrado?
Hemos visto que, digamos, los que se desplazan hasta el centro de Colombia, Bogotá, Medellín, son personas que tenían familia aquí, son migrantes retornados, es decir, son hijos o nietos de colombianos que habían ido por allá en los 70 y en los 80 a Venezuela y que tenían, digamos, alguna parte de su familia y por eso llegaron acá. Es gente muy joven, gente generalmente que ha estudiado su bachillerato, algunos, digamos, tienen formación técnica o habían empezado la universidad, pero por la crisis en Venezuela se tuvieron que salir. Y de manera general hemos visto que la motivación para migrar es no es el desempleo, es el hecho de que lo que ganan, o sea, la inflación es tan alta que lo que ganan no les alcanza para comer. Entonces no tienen ni para comer, ni para alimentos, ni para sus necesidades básicas. Entonces esto los impulsa a salir de allá. Prefieren estar aquí, digamos, en unas condiciones no tan buenas, pero teniendo acceso a la alimentación, a la salud, a los medicamentos, que quedarse en su país. En el caso de Cúcuta, digamos, ya es otro tipo de población, que si es con menos recursos, que no tiene cómo llegar al centro de la ciudad y se tienen que quedar allí, como les contaba ahorita, porque no tienen los recursos económicos para pagar un bus que los traiga hasta acá y porque tampoco cuentan con alguien aquí, ni una institución, ni un amigo, ni un pariente que los pueda recibir. Y cuando uno carece de esas redes, ¿no es cierto?, es muy difícil, digamos, que el proceso migratorio sea, digamos, de alguna forma eficiente o que llegue al éxito, pues. Entonces ellos se limitan a estar en Cúcuta o en Maicao, por ejemplo, para, digamos, a ir solventando la situación día tras día.
¿Hay algún tipo de red de venezolanos residentes ya en Colombia, algún tipo de organización que desarrolle también el ejercicio de apoyar un poco a estos compatriotas venezolanos que vienen a territorio colombiano y que pasan tantas necesidades?
Sí, existen redes, existen asociaciones de venezolanos, existen en Bogotá, existen en Cúcuta, organizaciones que ya se están empezando a formar y que también, digamos, tienen que aportarle a Colombia, no solamente a los venezolanos, sino a Colombia, esa organización, esa forma de generar redes de apoyo para ellos y para los demás, porque no solamente, digamos, en estas organizaciones hay venezolanos. Hay ahí la esposa del venezolano que es colombiana y los hijos, que uno es colombiano y el otro es venezolano. O sea, hay una mezcla, ¿no es cierto?, de situaciones administrativas y de situaciones de otro tipo de cuestiones que se empiezan a hacer evidentes. Pero también hay una serie de organizaciones internacionales. Está el Servicio Jesuita de Refugiados, por ejemplo, la Pastoral Social, que también tiene un papel muy importante, las organizaciones de las administraciones públicas, que también tienen otro papel, pero que, digamos, la atención y la ayuda preferencialmente la están desarrollando ONGs internacionales y agencias, por ejemplo, la ONU, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y otras organizaciones internacionales como Save the Children y otro tipo de organizaciones.
¿Cómo ha sido el trabajo de campo en estas ciudades?
El trabajo de campo ha sido muy interesante, pero también, digamos, que personalmente ha sido algo que lo impacta a uno, ver la realidad de la gente, entrevistar a las personas y ver, digamos, que le contaban a uno, pues, que no comían sino una vez al día, o que vienen con sus hijos enfermos, o que están en la calle. Digamos que es muy impactante ver esa realidad, ¿no es cierto? Que muchas veces una cosa es verla por la televisión o que le cuenten a uno, y otra cosa es estar allá directamente o ir a un albergue y ver cómo duermen todos hacinados o cómo hacen fila para poder que les den comida y les dan desayuno y almuerzo, pero cena no tienen. Y entonces esas cosas como que lo mueven a uno, y realmente uno ve que lo que está haciendo va a servir y va a tener, digamos, una repercusión en la calidad de vida y en el bienestar de los demás. Y digamos que eso es lo que nos motiva, y es un trabajo personalmente muy gratificante, pero también ellos se sienten dispuestos a ayudar, a darle información, a estar atentos en lo que uno, digamos, necesita, a ser colaboradores. O sea, nos ha ido supremamente bien con ellos, y digamos que se ha establecido una muy buena relación entre los grupos de investigación que tenemos y los migrantes y las personas con las que estamos trabajando.
Profe Jair, ¿a dónde aspiran ustedes llegar con esta investigación? ¿Cuál es el resultado que ustedes consideran deberían llegar?
Pues nosotros creemos que lo que deberíamos es mostrar una realidad tal cual es, libre de prejuicios, libre de todo ese tipo de cuestiones, para que la gente la pueda leer y pueda tener una idea de esa realidad como es, cómo ellos la viven y cómo la sienten, para evitar, como les decía ahorita, la discriminación y la xenofobia. Cuando uno no conoce, generalmente empieza a crear esos prejuicios, ese estigma hacia los otros, pero este vino a esto, este vino a quitarme el trabajo, o vinieron a no sé qué, que son cosas que en el discurso tanto de las de líderes políticos y sociales se escucha y lo hemos escuchado. O sea, tratar de evitar eso. Ellos no están aquí, no son ni nuestros enemigos, ni están aquí para quitarnos absolutamente nada. Son personas que necesitan nuestra ayuda nuestro acompañamiento, y yo creo que eso es lo que nosotros queremos, mostrar esa realidad para poder, evitar ese tipo de cuestiones.
Estamos mencionando que hay dos ciudades que estamos estudiando, Maicao y Cúcuta, que son dos ciudades fronterizas. ¿Qué diferencias pueden haber entre estas dos ciudades que ustedes hayan encontrado en las investigaciones?
Básicamente, Maicao es, como es una ciudad más pequeña, con menos recursos, digamos que la arquitectura institucional no está preparada para acoger y para atender a los migrantes. Todo se concentra en la pastoral social, y entonces allí están el Programa Mundial de Alimentos, está UNICEF, está Save the Children, están una cantidad de organizaciones, pero en un espacio muy reducido. Y entonces usted llega y ve a la gente haciendo fila para comer, y luego en la noche la gente durmiendo en las aceras, fuera del refugio. Mientras que en Cúcuta, digamos, la arquitectura institucional es mucho más amplia. Entonces están los padres escalabrinianos, hay un centro de inmigrantes, está el servicio jesuita de refugiados, están organizaciones de venezolanos. Está mucho más estructurado, y por lo tanto digamos que tienen una mejor acogida y una mejor gestión de lo que es la necesidad del migrante. Entonces ahí sí hay un cambio muy evidente en ese tipo de cuestiones, pero que hacia allá debería apuntar también Maicao para poder hacer frente a esta situación.
Profe Jair, entonces, ¿dónde quedan las soluciones nivel país? ¿Qué queda el Estado? Porque no estamos hablando de dos atenciones diferentes debido a la estructura y a la infraestructura de las instituciones de cada ciudad, pero entonces las ayudas que uno ve que da el gobierno en general, ¿cómo se escalan, digamos, a este tipo de ciudades?
Pues básicamente desde el Estado lo que se hace es una gestión a través de la normatividad. Entonces el gobierno ha sacado unas, no recuerdo si son decretos, en los cuales sirven para regularizar al migrante que no está regularizado aquí en Colombia. Entonces está el registro migratorio de venezolanos, que es un censo que ya cerró, pero había que hacer, ellos lo deberían hacer antes de acceder al permiso especial de permanencia. Los que no pudieron registrarse en este censo no pudieron acceder al permiso especial de permanencia. Aquellos que se registraron y no tenían pasaporte tampoco pudieron acceder, entonces hubo muchos que quedaron por fuera. Entonces digamos que desde el Estado se hacen ese tipo de normas que permiten la regularización del migrante venezolano. En el ámbito local, digamos que la atención en salud se les brinda a los migrantes, entonces en casos de urgencia a los niños se les brinda. Pero también nos hemos encontrado con que los administradores de los municipios nos dicen que eso está generando una mayor demanda y una mayor demanda de recursos en los hospitales, porque hay gente que viene con enfermedades crónicas que tienen que ser tratados, que vienen con problemas de salud muy, muy complicados y que es necesario atenderlos. Pero que eso, pues digamos que por la crisis también, digamos que tiene el sector salud colombiano, entonces digamos que empieza a crear más tensiones dentro de este tipo de cuestiones.
Muy bien, continuamos acá en La Voz de la U, pues hablando precisamente de este tema de la migración venezolana, y hablábamos inicialmente de esta primera investigación que tomaba como base las redes de ayuda o de apoyo, pero tenemos una segunda investigación que ya es con esta ONG norteamericana y la cual tiene unas pretensiones distintas. Una investigación exploratoria que quiere explorar qué.
Ellos quieren mirar cuáles son las necesidades básicas del migrante, ¿no es cierto?, y del refugiado venezolano en Maicao. ¿Qué es lo que ellos necesitan, digamos, de primera mano y en lo que hay que intervenir? ¿Y cómo está preparada, digamos, el municipio de Maicao para intervenir en esa realidad que tiene ellos? Porque allí, digamos, que ellos les ofrecen alojamiento, como les decía ahorita, por 3 días, alimentación, pero no pueden ofrecer el alojamiento a todos, ni tampoco alimentación a todos. Entonces hay muchos que no pueden comer, otros están durmiendo en las calles. En Maicao sí se ve y es evidente, usted camina por el centro de Maicao y ve a las familias durmiendo en la calle literalmente, y es una cuestión muy complicada. Entonces lo que Sayara quiere es priorizar ese tipo de intervenciones para gestionarlo con los actores locales para poder, digamos, brindar solución a ese tipo de cuestiones. Entonces serían cuestiones de atención humanitaria, pues de urgencia, que son alojamiento, alimentación, atención a los niños, porque hay mucho niño y mucha mujer en embarazo que necesitan controles permanentes. Entonces, básicamente eso es lo que ellos buscan.
Incluso el tema de salud y de vacunación, porque digamos que hay brotes de sarampión que ya se han venido dando en los lugares fronterizos, en Cartagena y en ciertos espacios del territorio, y que de una u otra forma pues han sido importados un poco desde esta crisis. Los mismos ciudadanos, niños de Venezuela, pues vienen con sus afecciones de salud. ¿Cuál es la necesidad más apremiante en Maicao?
Lo más apremiante allá es, todo el mundo nos dice, si tuviéramos trabajo, no tendríamos que pedir alojamiento ni alimentación. Entonces ellos dicen, necesitamos un trabajo para poder pagarnos las cosas. Ellos, digamos que lo tienen muy claro, ellos no vienen a pedirnos ni a que les regalemos nada, ellos vienen a buscar una oportunidad de salir adelante, de mejorar sus condiciones de vida, y esa oportunidad se da a través del empleo. Entonces esa es la cuestión. El problema ahí está en que el desempleo que hay en Maicao es muy alto, igual por ejemplo que en Cúcuta, y entonces todo el mundo se va a la informalidad. Entonces esa es una situación que es muy compleja, pero sí se tiene que gestionar y se tiene que solucionar de alguna manera.
Y ahí estamos tocando un poco el tema también de la cooperación internacional, precisamente a través de esta ONG. Desde ese ejercicio, pues también, ¿cómo ha actuado o cómo se ha visto actuar a la comunidad internacional, no solo en buena voluntad, sino también en términos de recursos y cómo esos recursos se ven efectivamente reflejados en la atención de esta crisis humanitaria?
Bueno, en ambos, en Cúcuta y en Maicao, por ejemplo, hay presencia de organizaciones de la ONU, ¿no es cierto?, que atienden, pero es ayuda humanitaria. También hablando con la gente de Cúcuta, nos decían, por ejemplo, que ya, digamos, la ayuda humanitaria es necesario tenerla, pero también es necesario establecer una ayuda que sea sostenible en el tiempo, que les permita mejorar su calidad de vida, que también es una idea que trae Sayara y que es lo que busca, ¿no es cierto? No solamente esa atención del momento, de la alimentación y del alojamiento puntual, ¿no es cierto?, en el momento que llegan, y la atención médica en el momento que llegan, sino a, digamos, a mediano y a largo plazo, una forma de que ellos puedan tener su vida. O sea, proyectos de emprendimiento, actividades de trabajo, todo ese tipo de cuestiones que les permitan tener una mejor calidad de vida.
Muy interesante esta conversación. Vamos a otra pausa musical.